Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Extasiado, ¿por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es todo sentimiento? De esos ocasos negros, de un raro fulgor, que me dominan e incitan al amor, eres un encanto. Eres una flor. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, tisú, si alma mía, la gloria eres tú.
Esta canción se titula La Gloria Eres Tú y es interpretada por Germán Valdés, más conocido como Tintán, que fue un famoso y exitoso actor, cantante y comediante mexicano, que su principal característica era su gracia y su versatilidad, pues era un excelente cantante.
Dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Y bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, tisú, si alma mía, la gloria eres tú.
Disminuyen 50% los casos atendidos de manera semanal en el Instituto de Justicia Alternativa. En el combate contra el COVID, médicos, intendentes y administrativos libran sus propias batallas. Sugiere especialista de la UDG que se establezca una medida de protección fuera de las unidades hospitalarias. Incrementan más del 300% las llamadas a los números de intervención en crisis del SALME. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de la palabra seriéfilo. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Qué gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana y también para que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Enviamos un gran saludo a Radio Plaza 87.7 de FM, que se enlaza a nuestra señal en este horario. El saludo de hoy va para todas aquellas personas que se dedican a la intendencia, a la limpieza de casas también, a todas aquellas personas a las que tenemos que agradecerles los espacios limpios, sea cual sea de ellos. Y para comenzar con la información, les comento que de los casos que atienden en el IJA, Instituto de Justicia Alternativa, aquí en la zona, se ha observado una disminución de los casos atendidos de manera semanal. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a todo nuestro auditorio. Les comento que las cuestiones derivadas de la pandemia por COVID-19 y las recomendaciones como mantenerse en aislamiento han propiciado que el número de casos que atienden en el Instituto de Justicia Alternativa en Colotlán hayan disminuido. Así lo explica Dilso Villalobos González, coordinador del IJA.
Normalmente se atenderían, si no estuviera la situación del virus, se atenderían alrededor de 15 a 20 casos por semana, pero ahora con la situación que se está viviendo, pues estamos atendiendo mucho menos, estamos atendiendo alrededor de 10 casos por semana. Bueno, no hemos tenido tanta oportunidad de poder colaborar todos los meses por el tema del COVID, pero en el tiempo que tenemos laborando, pues los casos más frecuentes son materia familiar, que son los de alimentos y convivencia, generalmente, que son los que llevan allí para solicitarnos el servicio.
A inicios de año, los casos más atendidos eran los relacionados con cuestiones familiares. Sin embargo, en el último mes, se ha observado un incremento significativo en otro de los rubros que atienden, detalló Villalobos González.
Anteriormente atendíamos asuntos en materia civil, familiar, penal, pero había como un estándar que no pasaba ni tampoco bajaba. Si atendemos 10, pues 3 eran familiar, 3 civil. Lo que no atendíamos tanto antes de que surgiera la situación del COVID era lo de materia comunitaria, y actualmente ha subido un poco, ya sea por la convivencia que tienen, o yo creo que sí, más bien es por eso, que realmente tenemos más casos de materia comunitaria. Por la convivencia, ya que toda la gente está ahorita en sus domicilios, probablemente la convivencia también genera algunos desacuerdos, y teníamos de 10, 2, a veces 1, pero no pasaba de ahí.
El coordinador añadió que los mecanismos de solicitud han cambiado para mantener a la población segura y que no estén en riesgo al acudir a las instalaciones. Explicó cuál es el procedimiento para solicitar atención.
Nosotros, la institución, no ha parado de elaborar por la vía WhatsApp electrónicamente, porque es que implementó desde que comenzó. Nosotros estuvimos parados desde el 17 de marzo hasta el 15 de junio, y fue cuando ya se nos pidió que volviéramos a trabajar, pero nada más a ascender los asuntos que ya habíamos iniciado antes de que cancelaran las actividades. Y obviamente, pues se nos pidió que tomáramos todas las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud. Nada más las citas se generan por vía telefónica, para que obviamente no se pueda tener conglomerado ahí de personas juntas. Por eso que se generan las citas, para que haya un inter de 2 horas aproximadamente entre la primera cita y la segunda.
Los números en los cuales los interesados pueden enviar sus mensajes para aclarar dudas o solicitar una cita son el 33-12-46-17-89 o el 33-18-28-18-82, concluyó. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles. Hacemos nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, el combate contra el COVID. En el combate, contra el COVID, médicos, intendentes y administrativos libran sus propias batallas. Y sugiere especialista de la UDG que se establezca una medida de protección fuera de las unidades hospitalarias.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 15 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ana María y Buenaventura. En 1892, en Berlín, Alemania, nace el filósofo Walter Benjamin, gran teórico de la modernidad, abogará por una cultura europea universal, más justa y humana, alejada de los autoritarismos y el consumismo. Su pensamiento recogerá elementos del idealismo alemán, el romanticismo, el materialismo histórico y el misticismo judío, lo que le posibilitará a hacer contribuciones perdurables e influyentes en la teoría estética y el marxismo occidental. Fallece el 26 de septiembre de 1940.
Mañana el dólar se compra a 21 pesos con 65 centavos y se vende a 22 pesos con 55 centavos. El euro se compra a 24 pesos con 4 centavos y se vende a 26 pesos con 6 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Esta semana hemos estado compartiendo con ustedes algunos testimonios de médicos, de una enfermera, en los que nos dejan ver cuál es la situación que de manera personal y como profesionistas están enfrentando ante esta pandemia, que por supuesto los tiene bastante ocupados. Nosotros hay muchas cosas que no vemos desde acá, desde donde cada uno está, cuando la realidad para ellos puede ser muy complicada. Así que, bueno, pues he estado platicando con ellos y hoy también compartimos algunas de las experiencias de personal de intendencia y de administrativos. Vamos a escuchar.
Como un reloj que requiere de un engranaje para que la máquina funcione, en el sistema de salud son varias las personas y los perfiles necesarios para brindar atención a los pacientes y hacerlo en el escenario indicado. En un anonimato que no pidieron y quizá no reclaman, los intendentes recorren las áreas hospitalarias, cumplen su trabajo y enfrentan sus propios riesgos. La emergencia sanitaria también los ha puesto en peligro. José Antonio Nava Ortiz no está asignado al área COVID en el Hospital de Primer Contacto Colotlán. Sin embargo, cuando la situación lo amerita, debe ingresar y apoyar con las labores de limpieza.
Ahorita estoy en el horario de lunes, miércoles y viernes de 8 de la noche a 8 de la mañana.
¿Te toca hacer el trabajo de limpieza en el área específica para pacientes de COVID o en el hospital?
Mire, el jefe de enfermería siempre nos ha dicho que cuando sea necesario hay que entrar a COVID y cuando no sea necesario no. Él me dice, yo cuando sea necesario yo te voy a buscar y yo te voy a decir, pero siempre ando yo en el área, pues nomás es uno solo en la noche y tiene uno que entrar ahí a, si es necesario, entrar a COVID, si no es necesario, no, pero hay veces que entras en la noche hasta dos, tres veces por noche y hay semanas en tus guardias que no entras para nada.
Al cansancio físico que le implica desempeñar su trabajo, se suma la incertidumbre de contagiarse e infectar a su esposa embarazada. Aunque es cuidadoso con las medidas higiénicas, sabe que enfermarse es una probabilidad.
Es difícil, dice, para uno, pues trabajar aquí, más ir a tu casa, está tu familia, tu esposa y tu hija. Y es muy difícil, pero siempre he confiado por las medidas que nos ha dado la Secretaría de Salud, de siempre usar el cubrebocas, siempre usar gel, siempre lavarte las manos, siempre usar la careta para no infectarte tú mismo e infectar al compañero, infectar a tu familia en casa.
Pero ¿y en tu casa cómo te cuidas?
En mi casa llego, dejo mi ropa afuera, en el patio, incluso me desnudo ahí en el patio y me meto a no bañar. Porque está mi niña de 5 años, mi esposa está embarazada también.
Los riesgos son altos, el trabajo agotador, pero hay una familia que requiere de este ingreso, comenta.
Pues yo pienso que a las que se cuidan, que muy bien, como yo he escuchado decir, yo me cuido para cuidar a la persona. Incluso tú cuidas a él, te cuidas a ti, cuidas a tu familia.
Claro.
Y a los que no se cuidan, pues es que realmente ellos no saben lo que es trabajar aquí. E incluso cuando te dicen tienes que entrar ahí, sientes un pánico. A veces es difícil. Llegas y te dicen el nombre sea de Dios. E incluso cuando te vas poniendo el traje, ay, ojalá Dios que no te contagies, porque es muy difícil. Pero me gustaría que hiciera el caso, y no quisiera verlos aquí porque me ha tocado mirar personas que conozco.
Claro.
Es muy difícil estar solos ahí.
Al interior de la unidad y en el área de epidemiología, Esther Vázquez Felgueres vive esta pandemia, ha sido asignada para tomar las muestras que determinarán si las personas están o no infectadas de COVID-19.
Si existen pues casos probables, pues se les realiza toma de muestra. Es un proceso, ¿verdad? Como todo lo que se lleva a cabo aquí. Son procesos. Hay un área específica en la que no se mezclan, digamos, pacientes que vienen con otros diagnósticos con pacientes respiratorios. Se trata lo menos de poner en riesgo a la demás población. Entonces, estamos muy enfocados en lo que es ahora lo de la pandemia en el área de epidemiología. Cuando llega un paciente a consulta al área de respiratorios, pues se nos notifica, normalmente se nos notifica. Hay pacientes que se tratan como externos, pacientes que se requieren hospitalizar, incluso pacientes que se han trasladado. Nosotros en nuestra área, pues ya nos encargamos de tomas de muestras, pues le comentaba, de más que nada coordinar ahorita lo que es el servicio.
Por considerarse un personal de alto riesgo, el número de trabajadores ha reducido y quienes apoyan en las diferentes áreas deben cumplir jornadas que los agotan física y emocionalmente. Las pruebas se toman en un lapso corto, pero los riesgos siempre están presentes.
Yo la verdad no entiendo por qué la población, no toda, obviamente hay personas muy conscientes y que se están cuidando, pero también igual buena parte de la población sigue sin creerlo. Y pues nos podemos dar cuenta también que las medidas pues ya no se están tomando prácticamente, no hacemos caso, no nos cuidamos. Y pues bueno, es algo muy desgastante y frustrante, es muy frustrante porque pues de alguna manera nosotros estamos aquí luchando contra esto, contra la enfermedad, y estamos poniendo todo lo que podemos poner, a veces hasta más de nuestra parte, y vemos que a veces el esfuerzo, no tanto que no tenga frutos, no, pero dices, bueno, yo hago todo lo que puedo y sigues viendo que la gente sigue sin acatar, sigue sin cuidarse, y lo peor de todo pues que esto lleva a que cada día hay más número de casos de personas positivas, incluso de fallecimientos, pues usted se puede dar cuenta, ha habido fallecimientos.
Esther, que también tiene seres queridos que no le gustaría perder, está convencida de la profesión que eligió. No obstante, la ignorancia de algunos es una actitud que ha llegado a desesperarla. Los rumores que aseguran que la enfermedad es mentira, que los médicos infectan a los pacientes y que además reciben dinero por ello, hieren, desalientan y enojan. Hay personas que con el resultado en mano se niegan a aceptar las recomendaciones y ponen en riesgo a la población en general.
No sé si de dar risa o coraje, la verdad. Y luego también la gente que cree eso, la población que cree eso, no hay manera de convencerlos de que no, Lupita. No hay manera. Y les explicas y te salen con cada cosa que dices, bueno, piensa lo que quieras, pero pues la realidad es otra. La realidad es otra y esa realidad pues se está viviendo aquí en el hospital, se está viviendo en la población. Desafortunadamente muchos de las personas que pues que son positivas, aún siendo positivas, aún con el resultado en la mano, lo niegan. Obviamente no lo van a andar anunciando, ¿verdad? Tampoco. No se cuidan, no toman las medidas para no contagiar a las demás personas.
A unos metros de ahí, encontramos al director del hospital. Aunque su contacto con los enfermos sea menor, también afronta sus propias batallas. José Fabián González Ortega es urgenciólogo y entre las múltiples funciones que realiza como administrador, una de las más complicadas es, sin lugar a dudas, lograr que los pacientes sanen y los profesionales de la salud no enfermen.
El temor a lo mejor es a defraudar a la atención de los pacientes y defraudar la seguridad de los compañeros. Garantizar que todo se atienda más o menos bien y que los compañeros no estén en riesgo. Ese es a lo mejor el temor del directivo, que los compañeros tengan todo lo necesario para realizar el trabajo de los médicos, enfermeras, intendentes, laboratorio, radiografía, todo lo que implica, pues que tengan todo, porque eso es finalmente la tarea del administrativo. Como médico, pues es el salir contagiado a lo mejor. Aunque aquí no estoy viendo pacientes, soy médico también en otro lado, médico operativo. Aquí en esta unidad tengo que atender a los familiares de los pacientes. Y la verdad es que es complicado decirle, mire, no venga. Usted es caso sospechoso y me puede infectar porque pueden sentir que los discrimina uno, pueden sentir otras cosas que puede herir sus sentimientos. Entonces ese es pues salir infectado uno, pues. Y que no, a ciencia cierta, no sabe uno cómo está el sistema de inmunidad. Que si podemos tener o ser un caso leve, moderado o grave, ¿no?
Desde su puesto, debe coordinar la operatividad del hospital, conseguir los recursos para ello y aunque en la emergencia se hayan sentido respaldados, la escasez de insumos ha llegado a preocuparlos.
Apoyo a nivel estatal sí lo hemos tenido. Hemos tenido todo lo que se ocupa para garantizar la seguridad del personal. Lo que nos hemos enfrentado no solamente nosotros, sino a nivel estatal y nacional en algunos momentos es al desabasto. Es al desabasto del insumo, en el cual algunas de las veces pues uno quiere buscar por otro lado para coadyuvar a las labores de la Secretaría y garantizar el insumo para los compañeros. Es algo muy pesado, algunas noches sin dormir, pensando que si nos llegará el recurso, pensando que si garantizaremos la atención, pensando pues que todo esté como debe estar para que los pacientes se atiendan y el personal no se arriesgue. Nosotros estamos levantando la mano, nosotros decimos acá estamos, ocupamos, queremos, hemos tenido muy buena respuesta. Pero yo creo que cualquier ayuda ahorita no sale, no es por demás. Todo es apoyo y garantizar la atención de los pacientes y reforzar la seguridad del personal.
La confrontación con familiares que se resisten a creer un diagnóstico a veces es inevitable. Además, como administrativo debe ser portador de noticias lamentables o tomar decisiones que pueden o no ser de agrado para todos.
Dentro del personal pues tenemos de todo. Tenemos un personal que hace poquito le dije, oye, ¿me puedes ayudar en esto? De entrar aquí. Dijo, claro, a eso vine yo vine a reforzar y vine a atender. Ahorita me cambio. Había otro personal que nosotros dijimos, oye, ¿cómo ves? ¿Se ocupa en algún momento? ¿Nos ayudas? Dijo, no, yo no voy a entrar. Yo no estoy dispuesto. Finalmente nosotros, no es que no podamos obligar, a lo mejor por ley sí podemos hacerlo, pero no queremos las confrontaciones. lo que queremos es llevar una relación cordial, obviamente, con todos y que pues esto se atienda, pues. Pero sí ha habido trabajadores a los que les estamos infinitamente agradecidos del esfuerzo que han hecho de poner en riesgo su vida, su salud, la de su familia. Y hay otros que pues de plano no quieren arriesgarse el mínimo posible y pues uno solamente está a la expectativa.
La realidad suele superar la expectativa y, contrario a lo que algunos piensan, ser director no es sentarse y ver cómo trabajan los demás. A veces se aprende a prueba y error. La emergencia sanitaria le ha implicado sacrificios, desvelos, preocupación, temores, incertidumbre que a su pesar ha transmitido a sus hijos.
Ha habido periodos muy críticos aquí en la atención del hospital, que por alguna circunstancia, como tú sabes, pues mi esposa es la encargada aquí de epidemiología desde antes de que yo llegara, y por diferentes circunstancias llegamos tarde a la casa, los dos. Yo les hablo a los niños, miren, mi hijo, vamos a salir tarde. Y lo primero que piensan ellos es que estamos mal, que algo nos va a pasar. Me regresan la llamada llorando, que dice, no, están bien, sí, mi hijo, estamos bien, vamos a hacer unos papeles y ahorita llegamos. Papá, cuídate, mamá, cuídate. Ya llegó aquí mi abuelita, pero es complicado decirle que vas a llegar tarde. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguna vez le vas a avisar y le vas a decir que no vas a llegar. Por eso. Y siempre el área operativa, no hay problema. Brincamos los problemas, pero ya con la familia es diferente. ¿Cómo le dices? Mira, tengo problemas de trabajo, estoy bien, esto, pero tú, yo quiero que tú estés bien. Yo estoy aquí en el trabajo. Finalmente, por la familia.
En la primera línea de batalla, médicos, enfermeras, administrativos, intendentes, siguen cuestionándose cuántos enfermos son necesarios para creer en la enfermedad, cuántas vidas hay que perder para que nos cuidemos, usemos cubrebocas y no salgamos a la calle si no es necesario. La probabilidad de infectarnos es alta, la capacidad hospitalaria no. El agotamiento del profesional de salud es evidente, como lo es la falta de trabajadores y el riesgo de que el sistema colapse. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa.
¿A qué temperatura se puede morir de frío? Por muy crudos que sean los inviernos, las muertes por frío son cada vez menos frecuentes, excepto entre esa porción de desafortunadas personas que no tienen hogar y subsisten en las calles como pueden. Ellos son quienes corren más peligro en los días y noches invernales. Y la muerte por frío puede producirse aunque una persona realmente no sufra congelación. Tal y como explican en Life Science, la temperatura media corporal es de 37 grados, pero se dice que se comienza a sufrir de hipotermia cuando desciende por debajo de los 35. Y lo preocupante es que la hipotermia puede producirse en ambientes relativamente fríos, sin necesidad de que las temperaturas sean excesivamente gélidas, especialmente si hay mucha humedad. Se estima que con una temperatura corporal de 34 grados centígrados, una persona que no esté apropiadamente vestida puede experimentar un cuadro preocupante de hipotermia. Cuando la temperatura de nuestro cuerpo desciende, el flujo sanguíneo se ralentiza y los órganos empiezan a no funcionar de forma óptima. Se calcula que una persona puede morir por esta causa si su temperatura corporal baja a los 21 grados. La congelación es otro riesgo que tampoco hay que infravalorar, y contra lo que se puede pensar, no hacen falta temperaturas demasiado frías para sufrirla, especialmente en los dedos de las manos y los pies. Es debido a que el frío provoca que el organismo reduzca el flujo sanguíneo de dichas zonas para favorecer el funcionamiento de los órganos, lo que las hace más vulnerables. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar los puntos sobre las CIES. Recordaremos aquel momento en el que el doctor Leonardo Romero nos habló sobre la palabra seriéfilo.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos.
Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Doctor, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Dirán de qué me río, acaban de pasar unos muchachos a la corre y corre, uno canchado en el otro y otros cuantos persiguiéndolos. Fue una escena muy, muy curiosa.
Se les hizo tarde para ir a clase, seguramente.
Exacto. Muy bien, pues, ¿de qué vamos a platicar? Dimos un adelanto de una de las palabras, seriéfilo.
Seriéfilo.
A ver.
Y es justamente una de las palabras nominadas por la Fundación del Español Urgente a Palabra del Año. Bien lo pudo haber sido, porque mucha gente se ha vuelto... Muy fan de ver series. Entonces, con eso tiene que ver esta palabra, seriéfilo. Es seriéfilo y no seriófilo.
Ah, ok.
Seriéfilo es la palabra, se escribe con acento en la segunda E y es un solo término, seriéfilo. Esta palabra se puede considerar un neologismo, o sea, un término nuevo, y se forma al igual que se hace con cinéfilo, que es una palabra un poco más vieja, ¿no?
Claro.
En este caso, la palabra serie, que es el sustantivo, más lo que se conoce como sufijo, filo, que indica el gusto, el ser amante de un tipo de este tipo de producciones cinematográficas, ¿no? Entonces, seriéfilo con S sería la palabra, cinéfilo con C.
Claro.
Esa es otra palabra que tiene que ver con lo mismo,
serie,
¿no? Afición, gusto por el cine o en este caso con esta palabra por las series.
Por las series,
que se han vuelto tan de moda últimamente.
Así es. Y en muchos casos no dejan de ser novelas.
Sí, más cortitas.
Algunas sí, otras no.
Así es.
Muy bien, pues entonces, seriéfilo, el gustoso de las series,
sí, el que tiene afición, inclinación o que mira series todo el tiempo.
Y seriófilo es incorrecto.
Incorrecto. Seriéfilo.
Seriéfilo.
Así es. Es más fácil incluso.
Exactamente. Muy bien, ¿cuál es el siguiente punto?
Nos solicitaban que habláramos de una serie de palabras, de la palabra nación y la palabra república. Vamos a ampliar un poco ese espectro y vamos a hablar de cuatro palabras.
A ver.
Nación, república, patria y estado.
Ándale.
Que son términos que muchas veces utilizamos indistintamente. Primero, vale la pena comentar que vamos a hablar de esto en términos ortográficos y que no nos vamos a meter en aspectos relacionados con otras áreas como las ciencias políticas, donde podrían hablar un poco más de las diferencias entre república, estado, etcétera. Pero, ¿qué dice la Real Academia sobre esto? Una república es, y voy a leer la definición, una organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento para un periodo determinado. Es una forma de gobierno. La república es una forma de gobierno. Mientras tanto, la palabra nación tiene varios significados. Por un lado, es el conjunto de los habitantes de un país, regidos por un gobierno. También el territorio. Es también, en este caso, una nación, conjunto de personas del mismo origen y que generalmente hablan el mismo idioma y tienen un idioma común.
¿Mismo origen y qué, perdón?
Y un mismo idioma.
Ah, ok.
La página Wikilengua, es una especie de Wikipedia, pero se le conoce como Wikilengua, ese es su nombre y es una fuente confiable en muchos sentidos, referida incluso a veces por la Real Academia. Habla acerca de estos términos y dice que por lo general la gente los utiliza indistintamente como similares y no está del todo mal. Pero si queremos ser muy precisos, tendríamos que hacer la siguiente distinción. El Estado alude más a lo legal e institucional.
Un Estado de Derecho, por
así
ejemplo.
Es. La nación alude más a lo humano y lo cultural.
Ok.
y el país a lo geográfico y territorial. El país, país es como lo que se ve en el mapa, ¿no? Claro. Lo geográfico, el territorio que define a un lugar. El Estado tiene que ver más con la forma del gobierno y la nación más con lo cultural o con lo humano, que no necesariamente tiene por qué ser parte de un mismo territorio.
Claro.
Es decir, los que viven en otro país pueden seguir siendo parte de su nación porque culturalmente tienen los mismos hábitos y las mismas ideas, ¿no? Entonces, esa es una posible distinción entre estos términos. En líneas generales, todas estas palabras se escriben con minúsculas.
Ah, ok.
Salvo algunas excepciones, que siempre los hay. Por un lado, la palabra república, por ejemplo, va en minúsculas a menos que forme parte de un nombre. Por ejemplo, República Argentina. En ese caso, la palabra república es parte del nombre, va con mayúsculas. Si no, se escribe en minúsculas. En el caso de Estado, se escribe con mayúsculas solo si refiere a una forma de gobierno. Por ejemplo, si hablamos de el Estado de Jalisco, estamos hablando de la delimitación territorial.
Exacto.
En ese caso, se escribe en minúsculas. Entonces, solo cuando refiere a la forma de gobierno. Estado de derecho, golpe de Estado, en todos esos casos va con mayúsculas porque refiere a una forma de gobierno.
Okay.
Pero si no lo es así, si hablamos de los estados del agua y hablamos del estado líquido, el gaseoso y el sólido, en minúsculas.
En minúsculas.
Es una palabra común. País también siempre va en minúsculas, con excepciones, por ejemplo, que la palabra forme parte del nombre de un país o del nombre de un territorio, por ejemplo, País Vasco. En ese caso la palabra país es parte del nombre. Y patria también se escribe con minúsculas. ¿Cuándo se suele ver con mayúsculas? Y esto también lo aclara la Wikilengua. Por razones expresivas, cuando uno quiere resaltar la palabra patria, por ejemplo en términos poéticos o en un discurso o en un mensaje que tenga alto contenido emocional, se suele escribir patria con mayúsculas para enfatizar, pero no es lo recomendable. En minúsculas está bien.
Perfecto.
Si digo mi patria, en minúsculas. Claro, si hablo de la Avenida Patria.
Bueno, ejemplo, ahí es un nombre. Exactamente.
Entonces sí, hay que hacer esta distinción.
Nombres propios con mayúscula.
Pero si no lo es, tanto república, estado, país y patria van con minúsculas.
Perfecto.
Es un poco complicado y, como decimos, se presta para que desde otras áreas del conocimiento, ciencias políticas y demás, puedan opinar sobre esto, pero no nos corresponde a nosotros profundizar.
Así es. Muy bien, pues ahí está la precisión de estas palabras: nación, república, patria, estado, país.
Sí, bastante amplio.
Así es.
De hecho, de la palabra estado ya habíamos hablado en alguna ocasión aquí, pero solo de la palabra estado.
Ok. Ay, esta garganta. ¿El mexicanismo?
Hablaremos entonces de la palabra mitote.
Ah, muy buena.
La palabra mitote, que está en el Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana y se define como alboroto. Y creo que ese es el sentido en el que todos entendemos este término.
Así es.
Jorge García Robles agrega que esta palabra viene del náhuatl, como muchas otras palabras del español.
¿Qué sería?
No, es mitotl en este caso.
Ah.
Proviene de mitotiki, perdón. A veces es difícil esto de leer en náhuatl.
¿Con C? ¿O con,
Q?
¿Con Q?
Mitotiki o mitotiani.
Es cierto, diría mitosiki lo que yo dije.
Sí, así es.
Mitotiki o...
O mitotiani. ¿Y a qué refiere esta palabra, según Jorge García Robles? A una danza indígena donde se bebía alcohol en abundancia.
Ándale.
Eso era o es un mitotiki o un mitotiani. Pero también en la actualidad se interpreta como una reunión alborotada y bulliciosa de personas. Es decir, un alboroto, como lo acabamos de mencionar. De ahí se desprende otra palabra que es mitotero.
Claro.
Que es el sujeto que participa en el mitote.
Ajá.
Se define como alborotador, provocador o peleonero.
Ándale.
O sea que no necesariamente es en términos festivos.
Ajá. Alborotador.
O peleonero.
Habías dicho otra, ¿no? Alborotador.
Provocador.
Ah, ok.
O peleonero.
Muy bien.
Y la Academia Mexicana de la Lengua agrega que el mitotero es un chismoso.
Pues sí existe la expresión vieja o viejo mitotero.
Y se refiere al chisme, en este caso, ¿no? Una persona chismosa también puede ser entendida como un mitotero.
Claro.
Y la Academia Mexicana de la Lengua también agrega la palabra mitotear como verbo.
Ajá.
Y en este caso es armar bulla o alborotar.
Mitotear.
Mitotear, la acción, mitotero, el individuo, y mitote, la fiesta, el alboroto. Ese es el sustantivo.
Perfecto. Pues, ay, cómo hay palabras divertidas en nuestro idioma.
La verdad es que sí, y muchas veces con el significado que esperamos y otras veces con significados adicionales, ¿no?
Exactamente.
Como en este caso lo de peleonero y provocador.
Ajá.
No necesariamente entendemos a alguien mitotero de esa manera, sino como alguien muy fiestero en todo caso.
Sí, sí, sí. Sí, alborotador, pachanguero.
Así es.
Etcétera. Muy bien, pues entonces esto sería todo, Leo. Estoy buscando, me dicen que hay un comentario. Vamos a buscarlo, nada más que lo escriba bien, ¿verdad? Aquí está Radio UDG Colotlán en Facebook. Y vamos a ver quién se comunica. María Rosa Leaños Rivas. Saludos, mis papás son de Huacasco, Jalisco y El Cerrito. Pues un gran saludo para María Rosa Leaños Rivas y para sus papás. Saludos, mis papás, Don Huacasco, son de Huacasco, Jalisco y El Cerrito. Muy bien, pues un saludo para ellos, qué bueno que se comunica María Rosa Leaños. Y también saludamos a las demás personas que nos están viendo, en especial a Juan Ledesma, que acaba de conectarse.
Muy bien, un saludo para todos y gracias por escuchar este espacio.
Así es.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Las infecciones entre el personal médico son comunes, aunque la mayoría se generen fuera de los hospitales, asegura experto. Y es por eso que se solicitan pues algunas medidas de protección fuera de las unidades hospitalarias. Adelante con esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. El personal médico que labora en las clínicas o centros hospitalarios evidentemente no son inmunes a infectarse de las enfermedades que desarrollan los pacientes que atienden. Más aún, cuando se trata de COVID-19, un padecimiento contagioso, así lo comenta Miguel Ernesto González Castañeda, integrante de la Sala de Situación de Salud de la Universidad de Guadalajara.
Bueno, en la sala de situación lo que hemos observado es de que la gran mayoría del personal médico que ha resultado positivo a coronavirus han sido con la adquisición comunitaria, es decir, fuera de las áreas hospitalarias y fuera de las áreas de salud. Esto es un llamado, pues, para el personal médico de que intensifique no solamente las medidas en el interior de los nosocomios, sino también en sus viviendas y en sus comunidades.
Los hospitales son una fuente de contagio, no solo porque a su interior se libren batallas contra enfermedades, la dinámica en el exterior también pone en riesgo a la población, comenta el experto de la máxima casa de estudios en Jalisco.
De todo sabido de que los hospitales y las clínicas son muy atractivas para la venta de comida en las afueras o de algunos otros productos, y que además es también muy atractivo para que la gente, al esperar sus citas, etcétera, permanezcan mucho tiempo en las afueras de los hospitales y de las clínicas. Entonces creo que esta precaución está de más, el mantener un área de protección en los alrededores. Y creo que pues esta llamada también es para aquellos hospitales o clínicas que se encuentran no solamente en la región en las demás ciudades o localidades donde se presentan, donde se encuentran sus centros de salud, no solamente en las áreas hospitalarias.
Las infecciones entre el personal médico han sido comunes y dado que la mayoría se infectaron también fuera de los hospitales, González Castañeda comentó la importancia de redoblar esfuerzo en las viviendas, pero también afuera de estos centros.
Se debiera de establecer un área de protección para las mismas instituciones, que las personas no estén presentes en las afueras, en el área inmediata posterior a la salida o a la entrada de los nosocomios, sino de que se establezca un área de protección adecuada para que las personas no se mantengan allí o no vayan a tener también contacto con algunas personas que en un momento dado presenten coronavirus, pero que no sean sintomáticas.
El COVID es una infección contagiosa y por lo mismo las medidas para frenarlo tendrán que ser acorde a las realidades que viven en cada lugar, aseguró. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, te agradezco mucho los detalles. En otros asuntos, la ansiedad se posiciona como el padecimiento más atendido por expertos del SALME durante la pandemia. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento que como parte del plan emergente para hacer frente al COVID-19 en Jalisco, desde el Instituto Jalisciense de Salud Mental, SALME, se habilitó una línea para atender a pacientes en situación de crisis, misma que en los últimos meses ha incrementado el número de llamadas a más del triple de lo común, comenta Francisco Javier Ramírez Barreto, director de SALME.
Esto ha sido un incremento muy sustancial. Estamos hablando más allá del 300% de la línea de atención, en donde no solamente se ha atendido problemas de la intervención en crisis por ansiedad o depresión, sino también de violencia familiar, de violencia contra la mujer, para el manejo de emociones del personal médico. Es decir, incluso algunas se han ligado a temas de accidentes o emergencias que se ligan directamente al 911. Hemos tenido una buena respuesta de la población al utilizar este servicio. Consideramos que la idea es que la población siga utilizando nuestro servicio, porque recuerden que no solamente la línea es te doy la contención y ya, no es te doy la contención, te canalizo al centro más cercano que tengas para que puedas seguir recibiendo atención si es que así lo necesitas.
Los padecimientos mentales se han evidenciado más en los al encontrarnos en confinamiento. El director agregó cuál ha sido el motivo de llamada más frecuente en los últimos 3 meses.
El motivo más frecuente es ansiedad, por mucho, seguido de la depresión, problemas familiares. De ahí ha ido ya incrementándose un poquito los trastornos psicóticos, que serían ahorita nuestro cuarto lugar, después los problemas de pareja, seguido de ideación suicida y todavía el tema de COVID. Yo diría que esas son como principalmente las causas por las que hemos tenido. Sin embargo, tenemos desde adicciones, violencia, las tentativas suicidas que, insisto, se canalizan, por ejemplo, en 911 para una coordinación más estrecha, problemas económicos, accidentes, incluso de información, ¿sabes? Hay gente que solo habla para recibir información de cómo puede ayudar a algún familiar, y bueno, también se tienen ese tipo de llamadas. Pero yo te diría que la reina de todo, desde que se inició esto hasta la fecha, ha sido la ansiedad por mucho.
Ramírez Barreto invitó a pedir ayuda en caso de ser necesario y sobre todo evitar tomar una mala decisión. Los servicios son gratuitos y siempre habrá personal dispuesto a atender las llamadas, ahondó.
Es importante que, deberá haberse hecho un esfuerzo importantísimo para poder tener esta línea. Y no hay cómo usarla. Creo que lo mejor que podemos hacer es entender que no estamos solos en esto, que vemos mucha gente que estamos alrededor, como ustedes desde la comunicación, que nos ayudan a difundir esto, los compañeros que están detrás de la línea de intervención, todos aquellos que trabajamos en las diversas dependencias para poder brindar una atención cara a cara. Creo que de verdad el esfuerzo ha sido mucho, no hay como que la mejor retribución es poder ayudarlos.
Cabe señalar que la línea habilitada es el 075, misma que opera las 24 horas del día, concluyó el experto en psicología. Anita, esta es la información.
Gracias, Gonzalo. Te escuchamos ahora con las breves.
Breves informativas. Señal estatal.
We'll be right back.
Tras evidenciarse que no cuenta con título profesional, documento que se requiere para su puesto, Fela Pelayo López presentó ayer su renuncia al cargo de titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Esto lo comparte hoy NTR Jalisco. Desde 1964, cuando se reportó la primera desaparición en Jalisco, y hasta ayer, 1.306 mujeres no han sido encontradas. Sin embargo, 503 de ellas, prácticamente el 40%, tenían entre 15 y 24 años de edad cuando sus familiares las perdieron. Esto con información del Informador.
Señal Nacional.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer los dos primeros modelos de ventiladores de respiración asistida diseñados y fabricados en el país para atender a enfermos críticos de la COVID-19, esto con información de Canal 44. Siete de cada 10 víctimas de COVID-19 tenían una escolaridad primaria o inferior, señala el estudio Mortalidad por COVID en México de Héctor Irán Hernández Bringas, doctor de Ciencias Sociales por el Colegio de México, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
La ciudad de Tokio ha registrado un aumento importante de casos de coronavirus y está en estado de alerta máxima, dijo el día de hoy la gobernadora de la capital japonesa, Yuriko Koike, esto con información del portal electrónico Excelsior. En plena pandemia de la COVID-19, autoridades sanitarias del condado de Jefferson en Colorado, Estados Unidos, emitieron una alerta luego de que fue hallada una ardilla que dio positivo a peste bubónica. Esto lo comparte el periódico El Occidental.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. El día de mañana comienza el periodo vacacional en la Universidad de Guadalajara. Vamos a tomarnos un descansito, pero recuerden que no los dejamos abandonados. Habrá entrevistas, producciones especiales, así que están invitados a seguir en sintonía de esta frecuencia. Estamos de regreso en vivo el día 3 de agosto. Así que esperamos seguir contando con su sintonía. Les deseamos una excelente semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.